Entonces, volvemos a entrar en metafísica. Ahora es un poco raro porque hay muchos niveles diferentes. Levanten la mano los que van a seguir esta clase todo el año. Wow. Ah, muy bien. Entonces, de todas maneras, es bueno. De volver a situarnos, porque hasta por los que ya tuvieron la clase, se ve que no es fácil, ¿no? Leyendo los exámenes, por ejemplo. La metafísica es la cumbre. En cuanto a que hombre, mi inteligencia está hecha por esta mirada particular sobre la realidad, pero también es la que es la más difícil, porque es fácil hablar de metafísica, ¿eh? O de decir que hacemos metafísica, pero muy pronto caemos en la lógica, en el lenguaje, porque justamente la metafísica no es el lenguaje. Lo que es, lo que existe, eso es todo lo que interesa al filósofo, lo que existe. Por eso la experiencia es lo que existe. Eso está bien, ¿no? Lo que existe, ¿no? Lo considero primero en cuanto que lo transformo. Es mi primera aprehensión o consideración de la realidad, ¿no? De lo que existe, es en cuanto que lo transformo. Y entonces, como es la primera, toda mi aprehensión de realidad siempre va a tender a eso, a la realidad en cuanto que la transforme. Y hay que ser muy lúcido sobre eso. Siempre voy a tender a considerar la realidad en cuanto que yo la puedo transformar, porque así la domino y así. Pues así es mi primera manera de ser autónomo, es transformando lo que hay alrededor de mí, ¿no? Por eso hay grandes seres vivos, los que sí pueden transformar. No es malo, es bueno toda la parte artística en mí. Pero eso tiñe, ¿sí se tiñe? Toda mi apreciación de realidad, ¿no? Y entonces más subo, ¿no? En mi investigación de realidad, ¿no? De la transformación, paso a una relación ética, de una relación de responsabilidad, ¿no? Ya hay una cierta purificación. El bebé primero considera a su mamá, hay que decirlo, como un objeto de transformación. Y necesita, ¿no? Porque necesita, ¿no? Necesita ser protegido, necesita ser alimentado, necesita ser, ¿no? Y poco a poco su inteligencia descubre algo, ¿no? Otro tipo de relación con su mamá. una relación ética, ¿no? También descubre, ¿no?, en la una aprehensión de la realidad política, ¿no? Ah, hay un bien común de todos. Y entonces, ah, hay se descubre la justicia, ¿no? Se descubre, y hay virtudes más personales y virtudes más comunitarias, ¿no? Y luego, ¿no?, encuentro que y lo considero así, ¿no?, y me hago estas preguntas, ¿no?, que vimos en la sesión, ¿no?, lo que Aristóteles llama aitía, ¿no?, las causas. Pues que lo considero de tal manera y busco principios. Eso es natural de la inteligencia. Trata de subir a la fuente, pero es diferente, ¿no?, la fuente de la actividad artística de la fuente de la actividad ética. ¿Cuál es la fuente de la actividad artística?
Ni idea.
Yo, sí, mi idea. Yo y dentro de mí, mi idea, ¿no?, mi proyecto. Que va a abarcar también mi cuerpo, ¿no? Es la idea que va a abarcar la materia que uso, ¿no? La idea es, de hecho, es también algo que se transforma. Porque entre la primera concepción que tuviste de tu empresa de seguridad y cuando se llevó a cabo, y ahora todavía esto está, ¿no?, y como pasamos ya no son, tal vez no son tanto los Zetas sino otros, entonces todo se tiene que adaptar, ¿no? Es el puro movimiento, el trabajo, y la idea abarca también, pues abarca muchas cosas en una actividad artística. Se ve, ¿no?, que las manos de Renaud Miguel Pro pues no son las mismas que las mías. A la vez fuertes y dulces.
Para que escuchen.
Y es muy, creo que es muy llamativo de cuando descubro que es dentro de la actividad artística que puedo ir más allá, considerar lo que transformo, pero más allá de que lo transformo. Es lo que llamaba el Padre Salvador. Todos estaban, ¿no?, en el fin de semana, sí, en la plática del Padre Salvador. Práctico, porque es práctico, es un término que significa en mi actividad. Cuando nosotros lo usamos, ¿no?, en filosofía.
La distinción, ¿no? Yo no fui.
Viene de praxis.
dentro de mi actividad, ¿no?
Hoy en día practico, puede tener otro sentido, bueno, un poco derivado, ¿no? Es práctico, es concreto, pero no es tanto eso, es dentro de mi actividad. Y entonces, en cuanto que me relaciono con él y contemplativo o especulativo, dirían los griegos, ¿ah? Para quedarlas una vista bastante de un llamar a otro, ¿ah? Los latinos dirán contemplativo, es igual, bueno, es decir, ya no lo considero en cuanto a mi actividad de transformación, en cuanto que lo transformo como en cuanto que para mí, sino en cuanto que es. Entonces, lo que es en cuanto que es capaz de ser transformado. Más rápido, digo, en cuanto que es movido. Eso nace de mi contemplación de la naturaleza, ¿eh? Cuando me quedo una semana en una ermita, ¿eh? Y miro veo las cosas como, ¿eh? La naturaleza, cambian los colores, cambian, y descubro que todo que me rodea es movido todo el tiempo, pues es. Con las lluvias ahora es muy fuerte, ¿no? De ver cómo la pintura se cae, ¿no? Apenas tiene 2 años la fachada y ya se están saliendo. Es movido. Eso es la naturaleza. Y es en mi experiencia del trabajo, ¿no? Esta realidad que transformo, la puedo transformar, ¿por qué? Porque es capaz de ser transformado. Y todo lo que experimento es movido. Y ahí busco otras. Y no es totalmente igual, ¿no? Porque la mesa, cuando la considero en mi trabajo, ¿qué es su forma?
Mesa.
Sí, y su forma viene de mí. Pero cuando lo considero en sí, la forma no viene de mí. Es la forma de la cosa, que de hecho está totalmente cambiando. Pero siempre veo las realidades con una forma. Siempre. Nunca veo la realidad sin forma. Ninguna realidad la veo sin forma. Por eso Aristóteles tiene 2 palabras para esta forma. Aquí la llama eidos. Porque es lo que veo. Es lo que yo he visto en él. ¿Se acuerdan de Michelangelo? Porque yo la he visto esta forma. El artista la ha visto en la materia. Es eso, oídos, ¿no? Es visto. Y aquí la llama morfe. Es la forma que tiene. Porque ya no estoy en este rumbo de la transformación. Y puede ser algo que justamente no tiene nada de transformación, porque aquí hago la distinción entre lo que es artístico y lo que es natural. Lo que amo lo puedo ver en cuanto que lo amo. Pero lo puedo ver en sí, en tanto que se mueve. y de hecho es porque se mueve que soy capaz de tener una verdadera relación de amor con él. Aquí es recíproco. Para que sea recíproco, el otro que amo necesita poder libremente contestar a mi amor. Es ahí que nace una relación ética, de hecho, ¿no? Es cuando es recíproco.
Ah, en ese punto, hablábamos en la sesión en la mesa de hombre, porque yo decía de la amistad, porque es esto, pues, que cuando hay amistad, cuando hay reciprocidad. Pero yo preguntaba eso, que si podíamos decir que podíamos amar, aunque no hubiera reciprocidad. Todos dijeron que sí. ¿Quién estaba en mi mesa?
¿Estaba?
Dijeron que sí. Uh-huh. Y bueno, yo estaba haciendo un contacto. Dices que...
No, digo que el amor llega, que llega a su perfección, a su cumplimiento, es un amor recíproco, ¿no?
Porque hicimos la...
Por eso, sí, se dice en... Pues en español, me gusta, quiero, amo, ¿no? Ya, y esto es... Pero no es solo eso. Es más este amor particular que es el amor de amistad. Es un tipo de amor particular. Y dentro del amor particular hay todavía el otro, un tipo de amor que es el amor de amistad conyugal. Ahí no cambia la especie, ¿eh? El amor de amistad puede ser conyugal o no, si no es... Conyugal sigue siendo una modernidad recíproco, pero conyugal es cuando hay donde los cuatro. En el matrimonio. Porque hay algo en existencia que es obvio, ¿eh? Si el otro no me ama, aunque yo lo ame de amor espiritual por sí, no le puedo dar igual que si me ama. Si él no me ama, pues, y de hecho lo voy a respetar, también no le voy a dar cosas que no. Por respeto. No le puedo dar mi vida si él no la quiere. Pero eso me daña mucho. La calidad de una amistad, pero estamos en ética. ¿En qué se mide o se gradúa? ¿Qué es lo que mide la calidad de una amistad? Es lo que se pone en común. Hay la amistad de los Zetas, es lo que se pone en común, es dinero, no sé qué. La amistad de los que van al estadio juntos, ¿no? Comparten el fútbol, ¿no? Somos los fútbol. Hay amistad de los religiosos, ¿no? Es normal que debería ser normal que tu amistad sea más intensa con tu hermano en una comunidad, por ejemplo, o tu esposa, que con alguien que vive afuera, porque pueden poner en común más cosas. O entre filósofos, ¿eh? Cuando estamos compartiendo la búsqueda de la verdad, pues eso tiene una calidad muy grande, porque compartimos ya cosas espirituales, ¿no? No necesariamente a nivel místico, pero a nivel de la inteligencia. Entonces, la amistad, porque en cuanto a que se mueve, pero entonces ya no es en mi responsabilidad para con él y todo, ¿no? Es, ¿no? Descubro, ¿no? Que tiene una autonomía propia, ¿no? Me fascina, ¿no? Me asombro de su capacidad de entender, de su capacidad de amar, de su capacidad de correr, de caminar, de bailar, con eso.
de cómo, así, de asimilar. Y busco las... Ah, eso no es tan... Pero admiro más en alguien que amo su vitalidad. Cuando amo a alguien, pues, su vitalidad me impacta más que mi vida. Me costó mucho de descubrir la vitalidad de un gato. Pero ahora sí, veo que de hecho a nivel sensible, a nivel vegetativo, pues el gato tiene la vitalidad emocional. Antes lo veía solo a este nivel, me impedía de cazar porque él cazaba también. Se comía los huevos de los pajaritos y que no, yo no podía cazar los huevos.
Es verdadera esa historia.
Sí. Hace muy poco que descubrí la belleza de un gato. Bueno, a nivel, cuando lo ves caminar, hay algo increíble.
Pero...
cuando él me impresiona mucho más, aunque no tenga esta vitalidad vegetativa, me gusta mucho más ver a, ahora, bueno, me asombra más de ver al hermano José dar una clase. Ah, es impresionante como la pedagogía que pone ahí, lo que dice, lo que no dice. El predicador siempre quiere completar, pero él lo hace de propósito para que sean los demás. Eso me asombra, hay niveles de la mentalidad. Tal vez nos toca mirar como un gato.
Sí, pero
tiene su mentalidad algo tan impresionante. Bueno. Y últimamente, lo que es, en cuanto que es. Y eso. Exige de mí la purificación más grande de la inteligencia. Porque ya ahí hay un... Tengo que pasar un escalón ahí, bastante grande. Es el escalón del devenir más allá del devenir. Y pues eso no es porque hablamos de podemos hablar de metafísica, podemos usar los conceptos que realmente podemos considerar la realidad. Tal punto, no sé si es Aristóteles, no me acuerdo de, o quien dijo que pues creo que es él, que es un hombre normal, pues es cuando llega a 45 años que realmente puede entrar en una mirada metafísica. Ahí hay un tiempo, como el devenir está en un tiempo, hay que aceptar pues el tiempo para eso. Y muchas experiencias cualitativas.
Lo cualitativo está en el devenir.
Cuidado. Lo que es en cuanto que es, está en el devenir, se da, datum,
diría Picard. Se da en el devenir. Pero yo lo considero, no lo considero en el devenir. Entonces hay una, ahí hay una purificación, pero que permite más universalidad. El ser vivo es más reducido que el ser. Porque es...
tanto que vive.
Sí, es tanto que vive.
Pero entonces, al estar en devenir,
sí,
porque la pregunta de Jesús era lo de las, lo cualitativo, ¿no? Lo cualitativo es lo que entre las cualidades.
Pero puedo considerar esta mesa y su, puedo considerar su calidad existencial o su cualidad, sus cualidades. Tal como se dan a mí ahora.
Pero en el devenir pueden cambiar.
Sí, pueden cambiar. Pero sus cualidades se fundamentan en su existencia. Existen. Existen las cualidades de la mesa. Esta mesa es sólida en su existencia actual, es sólida. Esta mesa es pesada. Esta mesa tiene unos, no sé, 15 años. Eso se fundamenta en su existencia. Pero voy a la, no me quedo en eso. Trato de ir más en su existencia, de ir hasta la fuente de su existencia. ¿Qué es en su existencia que permanece? Ahí sí, que permanece, que no cambia. Y ahí descubro estos dos principios. El primer principio es su existencia individual. Esta es. Por eso es el primer, por eso lo llamamos sustancia primera. Es una esta realidad singular. No vamos. Mejor. José Antonio. José Antonio. Sustancia primera. ¿Qué fundamenta? Y José Antonio es hombre. José Antonio tiene una inteligibilidad que existe, es hombre. Son dos principios. Y ahora es ahí que hago una inducción, ¿no? Y digo, pero dos no es suficiente. Necesitaba haber una fuente de eso, ¿no? Esta fuente la llamo usía, sustancia. Estoy a nivel de lo que es en cuanto que es, de José Antonio en cuanto que existe. No, ya no busco descubrir la fuente de su movimiento, de su capacidad de ser movido, de por qué está aquí. ¿Por qué está aquí? ¿No? Su intención de... No, lo que busco en cuanto que es. Entonces, primer, que toma más de un año y más, sustancia, que es una palabra, una palabra, pero que expresa algo que descubro en la en mi experiencia, ¿no?
Partimos en dos, ¿dónde queda la sustancia? ¿En qué parte de los dos?
Si separamos hombre y mujer, ¿son dónde?
No,
no, si parte físicamente.
Partimos físicamente a los dos.
Muy interesante.
Muy bueno.
Aplique lo que me acabas de decir.
En cuanto que es.
En cuanto que existe.
Ya no considero la materia. Está ahí, ¿eh? Esta expresión es muy peligrosa, más allá. No, voy más allá, pero dentro de... ¿no? Por eso fue muy rápido. Salvador, creo. Pero dijo que en metafísica... ya no nos preguntábamos en qué, de qué es o de dónde viene, porque consideramos su existencia. Estamos más allá del movimiento. Entonces, la usía no está en una parte de su cuerpo, es una fuente. Ya su alma de ser, ya su principio de vida no está en una parte u otra. Existe realmente. ¿Es eso que es técnico? Existe, pero no existe en su nariz. O en... existe. En él. Y claro, y eso es un... por eso termino con eso. Eso es para nosotros. Es tan importante la metafísica. Por eso es tan importante. Porque es la única mirada que me puede ir hasta Dios, que Él no tiene materia. Por eso la Iglesia mantiene. Ella no lo dice porque no es su tarea de hacer filosofía. Pero por eso es tan importante. Porque es lo que fundamenta toda inteligibilidad acerca de Dios. No hubiera teología, ciencia de Dios, sin metafísica. Porque eso sería algo, pero que no es científico. No, porque en metafísica puedo, cuando hablo de metafísica, eso concierne también a Dios. Dios existe sin materia, sin devenir, sin cambio.